nosotros en línea. Hola Ceso, acá estoy con Jorge Núñez, estoy con el Benicio Martínez y Carlos. Te saluda Michel del Celso.
¿Cómo estás? Un saludo a todos los que se encuentran ahí.
Vos sabés que nos estábamos acordando de vos, Celso, porque con Carlos fuimos muy críticos cuando estábamos en otro medio. Y cuando vino Ramón Díaz, no es que decimos después del diario el lunes, ¿verdad? Antes, cuando iba a venir Ramón, yo pensé que él iba a hablar contigo o con Pedro. Yo tiré los dos nombres. Cuando vino Ramón, cuando ya el licenciado Alejandro Domínguez habló, lo confirmó a Ramón, yo honestamente pensé que vos ibas a ser su asistente número uno o Pedro Sarabia. Tiré los dos nombres porque vos trabajaste con él, fuiste campeón, fuiste ganador con él, y Pedro Sarabia, que estuvo también aquel River maravilloso del equipo de River. Pero increíblemente no te llamó a vos ni a Pedro Sarabia.
No. La verdad que nunca hubo ninguna comunicación, ni de parte de él, ni de parte de la liga tampoco, ¿verdad? No sé, la verdad.
¿Nunca tuviste un problema con él, verdad, Celso? ¿Nunca tuviste un problema con él?
No, para nada. No, yo también en su momento también pensé que tal vez él hubiese pensado y se hubiese apoyado un poquito también en gente de acá, ¿verdad? Para poder ayudarle un poquito. Y no fue así, ¿verdad? Vino con su cuerpo tenido completo y no apostó a eso, ¿verdad? Yo creo que también eso fue una equivocación, ¿verdad? Que más allá de que sea yo, sea Pedro, o sea otro que haya pasado por la selección y que conozca el medio, ¿verdad? Fue una equivocación, ¿verdad? Porque yo creo que cuando más se sumen a ese gente que conocen cosas en un cuerpo técnico, yo creo que siempre es mejor. Y en este caso no pasó eso. De hecho, yo creo que yo personalmente lo desconozco, ¿verdad? No, era diferente. También en otros tiempos, ¿verdad? Cuando yo trabajé con él, cuando yo jugaba con él, en otros tiempos. Estamos hablando de cuánto, de 20 años atrás, de 25 años atrás. Hoy él trabaja con el hijo. Yo no lo conozco a Emiliano, cómo trabaja, cómo es. Sí hay versiones sobre que le maneja mucho al padre, de que hace eso, hace aquello, ¿verdad? La verdad no puedo hablar porque no conozco, lo conocí cuando tenía, no sé, 7, 8 años, pero... Y bueno, pero no se apoyó ningún paraguayo, ni mucho menos, y yo creo que fue una equivocación, porque yo creo que cuando más ayuda hubiese tenido en su momento para poder trabajar en la selección, mucho mejor, porque no es fácil trabajar en la selección. Mucho menos cuando venía a encontrar una selección en donde necesita un recambio para jugar eliminatoria, para jugar Copa América, y no es fácil ese trabajo, ¿verdad? Y yo creo que se equivocó un poquito ahí.
Sin desmerecer el trabajo del Cookie, de Emiliano Díaz, pero yo decía, Celso Ayala va a saber pero muchísimo más que Emiliano, que Cookie, porque mamaron lo que es el fútbol paraguayo, jugaste mundial, jugaste el fútbol paraguayo, inclusive tenés la ventaja de haber estado con Ramón, al igual que Pedro Sarabia, que jugó mundial, que jugó muchísimos partidos con la selección, sabe el mercado, sabe lo que le gusta al jugador paraguayo, sabe lo que no le gusta, sabe todo del jugador paraguayo, con todo respeto a Emiliano. Y sabes a qué quiero apuntar, Celso, que ahora que vos tenés tu cuerpo técnico y seguramente lo sabes muy bien, recién lo estábamos charlando con Jorge Martín Núñez, es influyente el asistente, porque yo me acuerdo cuando ustedes ganaron todo en River, el ayudante técnico de Ramón cuando ganó todo, Supercopa, Libertadores, y vos te vas a acordar, era Omar Labruna,
sí.
No, era Emiliano Díaz.
No. Por eso te estaba comentando de que yo no lo conozco a Emiliano de esa forma, ¿verdad? No sé cómo trabajará. Y tampoco comparto mucho el hecho de que Ramón se deje tener mucha ascendencia por el hijo, ¿verdad? Porque el que sabe, el que conoce, el que pasó y el que jugó en Europa y fue campeón en Europa fue él, no el hijo, ¿verdad?
Sí.
Yo no digo que Emiliano no sepa, pero Emiliano tiene que pasar por una experiencia para poder aprender muchas cosas, ¿verdad? Para saber muchas cosas, y más en una selección, que uno no puede venir a improvisar cosas, y acá se improvisó muchas cosas, esa es la realidad, se improvisó muchas cosas y esperamos que todo sea a la suerte y al buen jugador y nada más, pero así no se puede, esto hay que saber, hay que planificar, hay que trabajar, hay que laburar y bueno, y cuando tampoco conoces mucho del medio se te complica mucho más.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, vos, Rachito.
Un
Hay que.
Bueno, siempre perdemos algo en la vida.
Che, Celso, este muchacho quiere venir, sabe que silenciosamente, perfil bajo, sabe que tiene experiencia, tiene vestuario, igual que vos, ¿me entendés? Y o vos, así, pero subrepticiamente, y sabes que tiembla mi silla, hermano, ¿qué te voy a hacer?
No, yo lo conozco a él y yo sé que es una muy buena persona,
no, gran tipo.
Y es que yo creo que tu silla no corre peligro, profe.
Mira que Celso ya está analizando en televisión a los partidos,
sí,
ojo, profe.
Sí, sí, no, me están creciendo los enanos, che. Che, Celso, antes que nada, felicitaciones por lo de Independiente, hermano. Muy bien.
Ah, muchas gracias. La verdad que están trabajando muy bien, es un muy buen grupo y la verdad que están trabajando muy bien. Los dirigentes también. Los conozco yo a la gente Independiente y son gente que te dejan trabajar, te dejan laburar, se preocupan por los jugadores y yo creo que eso es fundamental. Que cada uno trabaje, que haga lo que tiene que hacer y ellos, bueno, costándolo lo suyo y vamos por buen camino.
Claro, y me encanta, quería hacer un paréntesis nomás en torno a ese hecho, porque cuando el profesional paraguayo acumula éxito, en base a trabajo, a esfuerzo, sacrificio y por supuesto talento, idoneidad en lo que hace, hay que enfatizar, hay que destacar, porque a mí no me agrada este microclima con que nos desenvolvemos. Siempre yo soy de la línea de pensamiento que el paraguayo no perdona el éxito del vecino. Somos malos entre nosotros. ¿Verdad?
Exactamente.
Y eso es producto de la mediocridad de espíritu, ¿no? ¿Verdad? Para
no,
eso,
sin lugar
a
duda.
Y vos tenés que tratar de superarte a vos mismo y no hay tiempo para envidiar a nadie. Bueno, volviendo al tema de la selección. Celso, yo creo que hoy en día esto se vuelve cada vez más científico. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Es trabajo en equipo en todos los estamentos, dirigencial, cuerpo técnico, jugadores, incluso la prensa para crearte ese, lo que yo llamo ese microclima positivo, con sus cuestionamientos, por supuesto, con sus coincidencias, sus discrepancias, y tenemos que saber, digamos, socializar con todo ese tipo de cosas. Pero lo que no podemos seguir en la temática, en la tesitura de que ya pude lo mitad, ya yo pude lo mitad, ya ñeja apu lo mitad, ya no es más así. Yo siempre digo de que ahora hay que priorizar lo cognoscitivo por sobre lo emocional para hacer bien los deberes, no dejar detalles al azar, librado al azar, porque la conjunción de esos detalles, el trabajo en equipo, hace un todo formidable detrás de un proyecto, en este caso llamado Selección Nacional. Esa es mi línea de pensamiento, Celso.
No, sin lugar a dudas que sí, comparto totalmente. Y es que el fútbol ha cambiado tanto, ha evolucionado tanto, que hoy los jugadores, el fútbol se yo siempre digo que el fútbol se chico para abajo, ¿verdad? Porque hoy los jugadores tienen 17, 18 años y son los que juegan, son los que tienen la responsabilidad de entrar y de ganar un partido, ¿verdad? Muchos de ellos sin tener seguramente el recorrido que anteriormente tenía el jugador mucho más mayor, ¿verdad? Por eso que es necesario trabajar en conjunto en todas las áreas, ¿verdad? Ya más la parte técnica, la parte psicológica. Hoy se trabaja así, de esa forma, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que hay que cuidar para poder llegar a un objetivo, ¿verdad? Y como vos decís, si no hace eso, o no hace lo mínimo por lo menos, que es planificar y trabajar, no vas a llegar nunca a nada, ¿verdad? Porque estás apostando solo, simple y sencillamente a la suerte, ¿verdad? Pero a la suerte pues hay que ayudarlo, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Y nosotros vimos estos últimos tiempos de que nuestra selección prácticamente en algunas cosas se improvisó, ¿verdad? Y estamos en una época en donde no estamos para eso, ¿verdad? Y se notó y se vio en muchos pasajes de los partidos, principalmente estos últimos, ¿verdad? Entonces, y así no se puede, ¿verdad? No se puede. creo que el fútbol trae muchas cosas, hay muchos intereses creados y complicado, no es fácil, hay mucha presión y para eso bueno, hay que trabajar en conjunto. Es imposible que una sola persona pueda poder hacer todo eso, es imposible. Y yendo al otro tema de que el ayudante de uno tiene que ser gente de confianza de uno, evidentemente, pero también tiene que ser una persona que sabe, porque yo no voy a ver todo en un partido y no voy a ver todo en un entrenamiento, porque estoy abocado a ver a mi equipo, y pero ¿quién ve por mí cuando yo estoy mirando arriba, cuando estoy atacando con mi equipo? ¿Quién ve por mí atrás? ¿Cómo está la defensa? ¿Cómo está el medio? ¿Cómo está el equipo B? Que el equipo B lo tenés que tener bien también para... Porque en cualquier momento vos lo podés utilizar a esos jugadores. Entonces, necesitas de otra persona que sepa y que vea bien el fútbol para que después de terminado todo eso, uno siempre se sienta, charla, conversa y se da conclusiones de esto y de aquello, ¿verdad? Pero uno solo no puede hacer eso. Y evidentemente el ayudante de campo es importantísimo para un entrenador, o si no, ¿para qué tenemos un ayudante de campo, ¿verdad?
Hola Celso, buenos días, te saluda Jorge Núñez, un placer de oírte.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bien. Y me pone más contento tenerte de vuelta acá en el ruido de la dirección técnica, porque aparte de la gran trayectoria como futbolista, ya lo has demostrado con creces acá en diferentes equipos en el fútbol paraguayo de tu nivel, a nivel de dirección técnica, entonces eso me pone muy contento. A uno que está queriendo insertarse también, ver proyectado a gente capaz y que tenga la posibilidad de demostrar lo que sabe, le pone muy contento. Así que sigan los éxitos con Independiente y a vos en lo personal que cada vez vayas creciendo más en la cuestión de la dirección técnica.
No, gracias Jorge por tus palabras. La verdad que yo siempre digo que en Paraguay hay muy buenos profesionales, ¿verdad? Simple y sencillamente muchas veces no tenemos el respaldo que tiene muchas veces un extranjero, ¿verdad? La espalda que muchas veces con que llega un extranjero, ¿verdad? No se le tiene paciencia muchas veces al profesional paraguayo y hay mucha gente que sabe realmente. Y bueno, esto es oportunidad, ¿verdad? Como en cualquier otro oficio, ¿verdad? Uno llega a ser grande, pero para eso tiene que tener oportunidades, porque si no tenés oportunidades y no dirigís, es imposible que vos puedas demostrar tus cualidades o tus dotes como entrenador o como lo que sea uno, ¿verdad? Y es simplemente eso, ¿verdad? Y agradecido de vuelta por tus palabras, ¿verdad?
Celso, vos que estuviste ahí en el fondo con Colorado, con Catalino, con Pedro, la verdad con monstruos, ¿cómo lo viste defensivamente a la selección paraguaya en esta Copa América y también lo que fue las eliminatorias, Celso? Porque yo te escuché siempre, fuiste crítico, pero respetuosamente.
Mira, por momentos bien, por momentos, yo creo que es una defensa formada ya hace tiempo, ¿verdad? Incluso pues ya con Ramón, ¿verdad? Lo que pasa es que esto pues es confianza, esto pues es transmitir confianza y es contagio. En fútbol también es eso, ¿verdad? Yo creo que muchas veces no hubo esa confianza como para poder entrar, porque si ya de repente uno está improvisando y está haciendo algunas cosas, uno muchas veces entra con dudas, ¿verdad? Ahora, si vos le das la confianza necesaria al jugador, al equipo que va a entrar a jugar, o al plantel que vos tenés, es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Porque esta es una defensa que no hay mucho que analizar, en el sentido de que Pablo hace tiempo que juega, el otro Pablito hace mucho que juega, Gustavo se acopló muy bien, todos los que se acoplaron muy bien, pero en definitiva los que casi siempre jugaron fueron Pablo. Luego Pablo o de repente Gustavo, ¿verdad? Yo creo que lo que faltó ahí de repente es la confianza que ellos puedan tener con para poder entrar y jugar un partido como tiene que ser, ¿verdad? No sé el manejo realmente de la selección en esta oportunidad, ¿verdad? Sé cómo siempre nos manejamos nosotros, cómo fuimos nosotros como grupo, con el entrenador, con la gente, con los directivos, pero esta oportunidad estoy un poco ajeno a eso, ¿verdad? No puedo opinar mucho sobre eso porque no sé cómo trabajaban, tampoco sé cuál es la forma o el trato que tenían ellos con el entrenador o cómo el entrenador lo manejaba a ellos, ¿verdad? Pero yo creo de que en la selección hay tantas cosas que uno puede hacer porque ya uno tiene jugadores son los mejores de un país, ¿verdad? Entonces, debería ser mucho más fácil algunas cosas, ¿verdad? Pero a nosotros se nos hizo todo muy difícil. Y bueno, y lo que hay que tratar de saber y no cometer de vuelta es eso, nada más.
Y generalmente a veces el técnico se queja porque no tiene mucho tiempo, y es verdad, en las eliminatorias casi los reunís en una semana y en tres días ya jugás el partido. Pero ojo que Ramón tuvo el año pasado la Copa América y la ventaja de tener otra vez una Copa América el siguiente año, que fue este año, y lo tuvo otra vez al plantel con partidos amistosos y después en competencia. Así que otros técnicos a lo mejor no tuvieron la chance ni siquiera de jugar la Copa América y luego la eliminatoria. Me acuerdo que Chiqui ya agarró en plena marcha las eliminatorias, o sea, no tuvo la suerte y la ventaja que tuvo Ramón de tener dos Copas América, por lo menos tener un mes a cada uno de los jugadores y transmitir el mensaje.
No, Ramón tuvo el tiempo necesario como para poder trabajar, y mucho más incluso.
Sí, sí.
Incluso nosotros veníamos y llegábamos un día antes, antes de los partidos, y bueno, se conversaba, se hablaba, se sabía lo que teníamos que hacer y lo hacíamos. En ese aspecto, por ejemplo, como te digo, uno tiene la posibilidad de contar con jugadores o con los mejores, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se te van a facilitar, hay cosas que aparentemente serían más complicadas y difíciles, por ejemplo, como el hecho de venir un día antes y no tener entrenamiento, ¿verdad? Pero uno ya viene en competencia. Si vos traes a un jugador es porque está jugando, porque está atravesando un buen momento y porque está bien en todos los sentidos. Entonces, debería ser un poquito más fácil, entre comillas, ¿verdad? Pero de todas formas, yo creo que siempre hay que trabajar y hay que hablar. Y bueno, cuando no puedes trabajar dentro de la cancha, hay que trabajar afuera, hablar, conversar. Convencer al jugador, muchas cosas se pueden hacer, ¿verdad? Y hay que hacerlo, ¿verdad? Porque al jugador tiene que convencer para que pueda estar bien anímicamente y pueda entrar y hacer lo que tengan que hacer. Y acá Ramón, yo creo que se equivocó en algunas cosas, ¿verdad? Estar un año en una selección, no tener prácticamente un equipo base, un equipo conformado como para poder disputar los partidos y variar como uno tiene que variar normalmente algunos jugadores por algo de motivos, pero andar probando en esta Copa América después de un año todavía seguimos probando. Entonces esa es la parte donde yo no veo bien.
Celso, por último, ayer lo escuché al presidente de la APF y manifestó que dijo, vamos a traer un técnico que se adapte al futbolista y al fútbol paraguayo, no que los jugadores se adapten al estilo del técnico.
No, evidentemente, cuando uno es entrenador y no trae un entrenador, el entrenador viene y tiene que adaptarse. Yo creo que es mutuo. El entrenador tiene que adaptarse a lo que tiene, a dónde va. Principalmente adaptarse rápido al conocimiento del fútbol, de la cultura del jugador, de cómo es el jugador, y en base a eso poder manejarse, ¿verdad? Porque no podemos nosotros, como los últimos años, pensar de que somos argentinos, somos Brasil. Pues nosotros queremos jugar como argentinos, como Brasil, ¿entendés? Y no es que ese es el tema, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra forma de juego, tenemos nuestra cultura futbolística, y eso no te puedes olvidar. Sí, sumarle cosas buenas, cosas lindas, que te gustan de Brasil, de Argentina, pero sin olvidarte de tu raíz, ¿verdad? Nosotros últimamente ni cabeceamos más, ¿verdad? Y nosotros eternamente fuimos eso, ¿verdad? Y todo el mundo dice de repente, para hoy no tiene un estilo de juego. Y puede ser que hoy perdimos un poquito esa identidad. Y anteriormente también nos quejábamos, pero por lo menos anteriormente teníamos un estilo. Y cuando se tiró el centro cabeza igual y por lo menos ganábamos esa fecha. Y no sabía cómo jugaba Paraguay. Cosa que en estos últimos tiempos no sabíamos cómo jugábamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que saber el entrenador que viene, ¿verdad? ¿Cómo es Paraguay? ¿A qué juega Paraguay? ¿Cómo clasificó Paraguay? ¿Qué hizo Paraguay? Y bueno, y sumarle a eso, lógicamente. Mira la Uruguay, vos. Uruguay clasifica siempre a los mundiales. Está puntero y vos lo ves a Uruguay y es aburrido ver la Uruguay. Pero juega siempre de la misma forma. Te van a pegar, te van a trabar, no juega lindo, pero gana. Uruguay mundial. Y si a eso le suman algo bueno, mejor todavía, porque tiene muchos jugadores de calidad.
Vos sabés que Carlos acá, y te va a saludar, él cuestionó que perdimos agresividad, inclusive en las divididas, ¿verdad, Carlos? Nos ganan los otros seleccionados.
Celso, ¿qué tal? Un abrazo, Carlos Gómez, te saluda.
Hola, Carlito, ¿cómo estás?
Todo bien. Vos sabés que increíble, ¿no? Cuando antes se caían los rivales, ahora no caemos nosotros en la dividida, en el choque.
Totalmente. No sé, por eso te digo que nosotros perdimos nuestra identidad, porque nosotros vemos que está de moda el fútbol argentino y queremos jugar como fútbol argentino, ¿verdad? Olvidándonos todo lo que somos nosotros, o Brasil está bien, está de moda y queremos jugar como Brasil. No es eso, ¿verdad? Pues ellos tienen que jugar así, ellos tienen que jugar argentino, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Pero tienen que saber dónde vienen. Nos está dirigiendo la selección argentina, nos está dirigiendo la selección brasilera, está en Paraguay. Tiene que saber cómo juega Paraguay, cómo es Paraguay. Y mirar un poquito atrás, porque el Paraguay antes trabajaba con la cabeza en un partido. Pues sacamos el pie, sacamos la manito, queremos ser finitos, somos todos chiquititos. Cambiamos mucho nosotros nuestro estilo, nuestra forma. Yo creo que ahí nos equivocamos. Nosotros tenemos que mantener nuestra forma, nuestro estilo de trabajar. Hablamos siempre de esa garra guaraní, de esa estirpe, pero hoy no hay eso. Y eso hay que recuperar, porque la única forma de poder lograr algo que nosotros logremos, ¿verdad? Porque nosotros no somos ese equipo que te va a tener tendencia de pelota 70 minutos, no somos eso. Sabemos bien que no. Sí, podemos seguramente aprender y aprenderemos de en un tiempo, ¿verdad? Pero sin olvidarnos de lo que somos, ¿verdad? Y nosotros perdimos, nosotros ya no trabamos, ya no peleamos, ya no salimos sucios de una cancha. ¿Y dónde queda eso, verdad? Y eso, pues, hay cosas que en el fútbol evolucionaron muchísimo, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Como en cualquier cosa, ¿verdad? Pero hay cosas que no van a cambiar nunca en el fútbol, ni en cualquier otro trabajo, ¿verdad? Y eso hay que mantener siempre y sumarle a eso lógicamente a lo que uno quiere.
Y la verdad, y parece que no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Cuando intentamos jugar nos olvidamos de lo otro. Porque simplemente te voy a poner una jugada como ejemplo. Yo sé que fue cojo y que todo lo que quiera y que debía haber pitado falta al árbitro. La jugada de Zamudio, no sé si te acordás, en el arranque del partido, él recibe un brazo del jugador y él se cae y reclama. Antes sí. Nos reclamamos, antes seguíamos, peleábamos, cobrábamos la otra. No, era totalmente distinto. Hoy lloramos por cualquier cosa.
Sí, 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 por eso decía que antes era diferente, ¿verdad? Y son cosas que no cambian, ¿verdad? Esas cosas no deberían de cambiar, ¿verdad? Yo como te dije, esto puede ser contagio, ¿verdad? Uno ve de repente que fulano se tira, fulano hace esto, y muchas veces queremos copiar nosotros, y es normal a veces, porque uno ve todos los días, y uno piensa que es así, pero no, uno tiene que entrar y esto no termina de ser un juego, pero uno tiene que entrar a ganar, esa es la realidad. Entonces uno tiene que entrar a ganar como sea, como pueda hoy, porque hoy solamente decide ganar a vos, no importa cómo, vos ganás, vos sos el rey. Vos jugaste como el Barcelona, perdiste, pero donde era el rey, ¿entendés? Esa es la realidad, ¿entendés? Lastimosamente no se analiza cómo uno juega, cómo uno pierde, cómo uno empata. Hay que ganar, entonces, y nosotros no olvidamos eso, ¿no? No nos olvidamos de eso, y eso es lo que hay que recuperar otra vez.
Sí.
Hay que recuperar, porque si no se nos va a complicar siempre, porque hoy nosotros, nuestro fútbol, principalmente nuestro último partido de la selección, nunca hubo variante, ¿verdad? Yo no digo que vas a jugar los pelotazos, pues tenés que tener una variante, digo, yo cuando no podía jugar o lo que sea, por lo menos tener a quien tirarle arriba una pelota para que te pueda aguantar, y nosotros pues, nunca tuvimos eso. ¿Es que le vas a tirar a estos chicos que son dos chiquititos y los centrales tienen 2 metros, es imposible, entonces no, yo creo que nunca encontramos eso, ¿verdad? Y tenemos que volver y nos seguiremos plagueando, porque nos conformamos con muy poco. El otro día jugamos un buen segundo tiempo supuestamente con Colombia y ya con eso nosotros nos quedamos con que bien, bueno, así tenemos que jugar y tenemos que jugar, pues nunca ganamos, ¿entendés? Ese fue el tema.
Claro, y solía decir un jugador argentino, no recuerdo el nombre, que bien ya lo puntualizamos que perdimos, eso nosotros. Solía decir un jugador, lo que no quiero es jugar contra Paraguay y Uruguay, pues al día siguiente me duele todo el cuerpo. Y mientras eso no recuperemos, no tenemos un puerto seguro.
Y de hoy al revés, salimos nosotros golpeados.
Salimos todos nosotros golpeados.
Y es verdad, pero esa es una verdad, Carlos. Antes cuando iban a jugar con nosotros, no querían jugar con nosotros, nadie quería jugar con nosotros. Yo estuve en Argentina mucho tiempo y iba a llegar a la eliminatoria y Crespo se engripaba o le agarraba no sé qué cosa porque no quería jugar, porque decía, no, ni entero juego con ustedes, y me salí vos, y yo voy a pasar todo, me sale colorado, me dice, vos estás loco, me decía, ¿entendés? Y entonces se engripaba, no le abría la cabeza, no quería jugar, ¿me entendés? Y era una realidad, ¿me entendés? Porque así era antes. Eso es verdad. Son anécdotas, pero son realidad y son verdad. Yo no estoy mintiendo. No querían jugar. En el medio lo mismo, inciso. Te pegaba el Tata, Dios mío, Carlos Humberto. No, la verdad es que antes era así. Esa es la realidad, nos tenían miedo. Y no solamente en Sudamérica. Después, bueno, gracias a todo ese esfuerzo que se logró después ya jugando con Francia, ya sabía quién era Paraguay. Holanda sabía quién era Paraguay. Hoy yo creo que perdimos mucho de eso y vamos teniendo terreno en eso, a no ser que vamos a recuperar eso y sumarle después lo que quiera el entrenador, el de tocar, de jugar, de dar por afuera, de hacer esto, pero si nosotros no luchamos y no peleamos, no vamos a ganar.
Bueno, Celso, te agradezco por tu tiempo espectacular. Me encanta que vayas a la televisión, que analices. Y ustedes acá, como Jorge, lo vivieron, estuvieron en un vestuario, lo vivieron ahí adentro. Nosotros desde afuera comentamos, hablamos de los números, del jugador que jugó mal, jugó bien, pero ustedes ahí lo vivieron adentro. Y saben, y me encanta que seas técnico y que también vayas a la televisión, comentar, analizar un poquitito, porque se aprende, Celso.
No, muchas gracias a ustedes y cuando gusten.
Un abrazo, Celso.